viejazos que van a escuchar durante los próximos 20, 25 minutos, porque el viejazo va a ser gigante, porque vamos a hablar con Tuti de los años 80. Vamos a presentar a nuestros invitados, don Alejandro Alaluf, qué gusto saludarlo.
Igualmente, Rodrigo, ¿cómo estás? Excelente selección musical para comenzar el bloque.
Pero si usted pidió la canción, por favor, ¿cómo no va a estar perfecta?
¿Qué más ochentero que escuchar a Styx?
Absolutamente, del año 82 la grabación, del año 83 se publica la canción, o sea, tiene casi 40 años. Vamos a presentar de inmediato a Alejandro, pero está también con nosotros Claudio Mendoza. Muy buenas tardes, Claudio.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias, me siento de nuevo joven.
Pero estamos todos más o menos, yo creo que entre Alejandro y tú debe haber no más de 6 o 7 años de diferencia, así que estamos todos en el mismo segmento etario, por lo tanto yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Los voy a presentar. Alejandro Alaluf es periodista, nació en Santiago en enero del año 73, y digo la fecha en este caso para que les quede claro, digamos, que está a punto de entrar en los 50, a punto.
Mi cabeza me lo recuerda todos los días,
sí,
con la
señor.
Calle
de Reloj. Sí, señor, le queda nada. Titulado de la UDP, con estudios de posgrado en UCLA, se ha desempeñado en diversos medios de comunicación escritos, radiales, digitales y audiovisuales, y sus especialidades son la industria de los videojuegos, la tecnología, el cine, la cultura pop, internet y las redes sociales. Es profesor del curso Lenguaje y Evolución de la Industria de Videojuegos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un entusiasta de los lomitos de la Fuente Alemana. Es el autor de la guía de videojuegos y es colaborador en Práctico de La Tercera y es papá. ¿Está bien?
Es un muy buen resumen.
¿Cierto que sí? Además es papá bastante viejo, como el que le habla, pero más viejo todavía que el que le habla. Así que, ¿a qué edad fuiste papá, Alejandro?
A los 45.
¡Eso, mía chica! Yo a los 40. Andamos por ahí. Ya. Y Claudio Mendoza, también periodista de la Universidad Católica, director ejecutivo del flamante proyecto Revolución, que podemos decir www.revolus100.cl, revolución.cl, egresado en 1985. Desde esa fecha ha trabajado prácticamente en todas las plataformas y formatos periodísticos, diarios, revistas, radio, televisión y agencias. Tiene hartos años de experiencia en el periodismo audiovisual y lidera este hermoso proyecto que está a punto de tener a su cuarto hijo, que es la etapa que va entre el año 80 y el año 99. Partamos, Claudio, porque nos des un poquito de contexto, a pesar de que hemos tenido un par de entrevistas y de conversaciones en el último año en esta radio y en este programa sobre Revolución, pero para que nos des el contexto para la gente que todavía no se ha metido al sitio a bucear, a sorprenderse, a aprender y a maravillarse con este tremendo proyecto.
Perfecto, sí. Bueno, lanzamos nuestro sitio multimedia 360, que tiene tours, tiene gráficas, videos, que permiten recorrer la historia de Chile y particularmente de Santiago desde el prisma de los aportes hechos por la energía eléctrica. Entonces, la mirada de la historia es desde otra vereda, desde la vereda de la vida cotidiana, de cómo la energía eléctrica ha cambiado nuestra vida en los últimos 100 años, pero más. Este sitio tiene 5 capítulos, como tú lo señalabas, parte en 1857 para entender el cambio que produjo en la década de 1880 la llegada de la energía eléctrica a Chile, y desde ahí no paramos hasta estos días contando cómo la energía eléctrica nos cambió el día a día, la creación de los aparatos electrónicos, de la internet, hoy día de los juegos electrónicos, de todo lo que tiene que ver con la electricidad. Yo siempre digo, ¿qué sería, de por ejemplo, de la humanidad sin la energía eléctrica en plena pandemia? No podríamos tener conversaciones telemáticas, ¿qué sería de los médicos? Entonces este sitio va recorriendo a través de 5 capítulos, ya han salido 3, como tú decías, y en los próximos días le toca la etapa 4, donde recordamos a través de videos sobre todo, pero de mucho material escrito, links y qué sé yo, lo que significó la década de los 80 y los avances increíbles que produjo la energía eléctrica en todos los ámbitos.
¿Cuántas horas de trabajo y cuánta gente metida en este proyecto de Revolución hay, Claudio? Porque, y aparte sumemos de que este es un proyecto que ha liderado Enel junto a la Fundación Procultura, con el apoyo del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y que además está hecho junto a Metro de Santiago, al Centro Cultural La Moneda, a la Biblioteca Nacional, al Museo Histórico Nacional, a la Fundación Gabriela Mistral y a Brickman Restauradores o Brickman.cl. O sea, es mucha gente, muchas instituciones trabajando para este producto que uno básicamente es una calle hecha de manera extraordinaria, donde uno va viendo muchas, muchas cosas que pasan y que, bueno, que han pasado. ¿Cuántas horas y cuánta gente hay detrás de esto, Claudio?
Mira, nosotros calculamos que son más de 50 personas que trabajaron en la elaboración de este sitio durante más de un año, te diría yo, casi un año, dos meses, para que saliera a la luz el primer capítulo. Y bueno, seguimos trabajando, un equipo más chico ya, cuando ya está elaborado todo el proyecto. Así que sí, mucha gente y muchas instituciones que colaboraron con material patrimonial increíble. Hay que recordar que en el distribución, antiguamente Chilectra, tiene más de 20.000 fotografías de la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Entonces hay un material increíble, increíble, historias y anécdotas que nos permiten ver cómo nos cambió la vida en estos ciento y tantos años, de una manera que uno, cuando lo ve en el sitio, se da cuenta cómo ha influido la energía eléctrica en la vida cotidiana de las personas.
Muchas gracias, Claudio Mendoza. Alejandro Laluf, tu primera impresión cuando conociste este proyecto de Revolución, a ti que te encanta la cultura pop, y aquí, en el fondo, justamente es lo popular desde la tecnología, desde la arquitectura, desde tantas formas de cultura que está expresado digitalmente. ¿Cuál fue tu impresión?
A mí el sitio me gustó mucho. Felicitaciones, Claudio, por todo el trabajo hecho, porque de verdad, el sitio, la primera particularidad que tiene es que es un sitio distinto. Se nota que es un sitio moderno, donde están aplicadas todas las nuevas novedades que trae, digamos, las páginas web y el HTML. Entonces, en ese sentido, claramente, es una muy bonita experiencia, en el sentido que, claro, uno la mayoría del tiempo ya la pasa en redes sociales. Entonces, pasar un rato en un sitio web es como inusuales por estos días. Y en ese sentido, el sitio está muy bien realizado, es muy entretenido, así que felicitaciones.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y contamos con una cantidad de expertos, entre ellos Alejandro, que nos permiten ir colocando en contexto estos avances. Así que muy agradecido también del aporte que Alejandro hizo, muy importante, particularmente encantado, en la década de los 80.
Bueno, esa es la década. Alejandro Laluf, en realidad desde el 80 hasta el 99, que está próxima a salir. Yo ya pude ver un avance de lo que viene ahí. Y por supuesto, la presencia de los arcades, de los flippers, de los lugares a los que uno iba a jugar luego de los juegos caseros, es súper importante. Entonces, a ti como un fanático de este tema que partió muy de chico, parece que de la mano de tu papá, quiero que nos cuentes cómo fue tu primera aproximación, porque incluso creo que ibas con tu papá a un bar que estaba en los cobres de Vitacura, que tenía un flipper afuera y unas máquinas adentro.
Te voy a contar la historia ya que la mencionaste con ese detalle. Ya. Efectivamente, la primera vez que me tocó ver un videojuego fue un fin de semana que habíamos salido con mis papás, y de hecho nos habían llevado al bowling que estaba en Apoquindo, ahí en Apoquindo con la esquina de la Gloria. Y yo no me quería ir porque estaba entretenido. Entonces mi papá como que me agarró de un ala y me dijo, ya, te voy a llevar a un lugar donde vaya a haber algo nuevo que te va a encantar. Y yo, okay. Y me llevó a una fuente de soda que en esa época estaba en la parte baja del shopping de Vitacura.
Claro.
Que se llamaba OVNIS. Y efectivamente era una fuente de soda que tenía algunas máquinas afuera, unos flippers, unos pinball, y adentro tenía un video que era el Space Invaders. Yo me acuerdo que me subí como estas cajas de bebidas de antaño, estas de madera, y me pongo a ver esta televisión, digamos, que era interactiva. Y eso, definitivamente, tenía unos 6, 7 años, me voló la cabeza.
Oye, era un Space Invaders, era un Space Invaders de eso que se jugaban sentado, o un arcade que se jugaba parado, porque Space Invaders tuvo las dos modalidades, ¿te acuerdas?
Correcto, las mesas de cóctel que se
llaman. Sí, tal cual.
Que jugaba uno frente a la otra persona.
Exactamente. Eso no los veo hace mucho tiempo. Ah, ya, así que el bar OVNIS del shopping Los Cobres de Vitacura, gran proyecto, claro, a todo esto arquitectónico de Jaime Wendersky, fue el lugar donde fue tu primer, así como, vínculo. ¿Qué edad tenía?
Sí, como te digo, debe haber tenido unos 6, 7, 8 años, por ahí, ya, calculo. Y al lado de los OVNIS había un arcade como tal que se llamaba Flamingo.
Flamingo, ese como que me suena. que ninguno de esos llegó a ser obviamente tan conocido como los Delta, pero...
No, evidentemente, claro, claro. Recordemos que en esa época, durante los fines de los 70 y durante toda la década de los 80, cuando recién de manera paralela se estaba gestando todo lo que era la industria de videojuegos casera, doméstica, a partir de las consolas, el Atari, después el Nintendo, etcétera, el lugar donde uno iba a jugar videojuegos eran estos arcades, estas salas que estaban repartidas por todo Chile, en donde efectivamente podías encontrar desde flippers o pinballs, videojuegos. ¿Te acuerdas de estas mesas de air hockey?
Sí, por supuesto que sí.
Que eran maravillosas.
Absolutamente, no. Ese juego como que se mantuvo, uno lo puede encontrar hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, sí.
Si va, digamos, a lugares de juego, en cambio, encontrar hoy día un flipper o un arcade es algo bastante más difícil.
Exacto, y de hecho hay todo un culto respecto a gente que colecciona estas máquinas, las arregla, las vende y se cura. Hay todo un circuito de venta de flippers entre la gente. Ahora, claro, el gran detalle en esa época que tú lo mencionaste es que quizás la marca más conocida en ese entonces era Delta, que efectivamente era una cadena de flippers que estaba desde prácticamente todo Chile. No era la única, pero sí era la más grande y la más popular. Y que la particularidad era que cada local que tenía un número asociado que tú lo vinculabas con un lugar geográfico específico. En mi caso, por ejemplo, el Delta 11, que estaba ubicado en el pueblo del Inglés, o el Delta 13, que estaba en el Parque Arauco.
También el Delta 11 del pueblo del Inglés era mi Delta, que me quedaba a 3 cuadras de la casa.
Exacto,
y el Delta 1 estaba aquí en Apoquindo,
aquí
a unas 4 o 5 cuadras de donde está hoy día la radio, al frente, digamos, del Omnium, por el mismo lado de Apoquindo, ¿cierto?
Correcto.
En un segundo piso. Dame nomás un segundo para compartir una anécdota contigo y con Claudio. Yo era amigo del hijo del dueño de los Delta, de la familia Golba, un Molina.
Por supuesto,
y el Salo, uno de los hijos del dueño, que era muy amigo mío, en esa época, me invitó a su cumpleaños. Su cumpleaños, él debe haber tenido 14, yo 15, ponte tuvo 13 y 14. Su cumpleaños fue en el Delta 1 y te daban 50 fichas a cada invitado. Yo nunca en mi vida me sentí más multimillonario que ese día con 50 fichas. 50 fichas, era como el sueño del pibe. Y después de gastarte las 50 fichas en varias horas, había como una sandwichería, algo así.
Sí.
Su buen ahí completo, su buen lomito. Así que quiero aprovechar de homenajear a mi amigo Salo, que me invitó al cumpleaños quizás más inolvidable de mi vida en en el Delta 1. Cierro paréntesis. Claudio Mendoza, ¿tú también ibas a los flippers en tus tiempos?
Sí, pero yo ya en la universidad, o sea, yo les llevo algunos años de ventaja.
Pero poco.
Sí, jugué a los flippers, me pasaba después de la U, me acuerdo, y también recuerdo el Pong. No sé si recuerdan cuando ya estamos hablando de los primeros juegos caseros que se podían jugar en la casa. A mí me sorprende tanto toda la evolución en tan pocas décadas de cómo se crea una nueva especie, ¿no? Que aquí son los juegos electrónicos, las décadas pasadas que están en la página nuestra, vemos cómo se crearon los electrodomésticos, por ejemplo. Los juegos electrónicos es otra gran área de cultura pop que ha sufrido una evolución tremenda, que partió siendo juegos individuales y hoy día yo lo veo con mis niños, los juegos son una manera de interactuar, de conectarse, de compartir. Entonces ha cambiado completamente la cultura. Eso yo creo tan interesante. Alejandro probablemente tiene más elementos. En la página ustedes pueden ver, por ejemplo, en escenas que recreamos de los años 20, 30, 40, 50, y también van a ver en los 80, 90 cómo el flipper era un lugar de encuentro de los niños, de hacer amistad y de compartir.
Sí, uno, toda la razón, Claudio Alejandro, uno iba a los Delta o a otros lugares, bueno, a jugar, a compartir, a pinchar, como se decía en esos tiempos.
Era
un lugar de socialización,
¿no? En los lugares de playa. Claro que sí. A ver, existe toda una mitología alrededor de los arcades de los 80, donde dependiendo del carácter de tus padres, digamos, para ellos ir a jugar flipper o ir a un arcade, sobre todo mientras más al centro estaba el lugar, era algo como medio tabú de alguna manera. ir a, por ejemplo, los Juegos Diana en el centro, mi mamá no me dejaba, porque era pequeño, era chico, digamos, y podía, no sé, podía... Existía todo este cuento que te podían como secuestrar en los flippers.
Sí, es verdad. Además, como la gente fumaba en esos tiempos,
claro,
había
claro.
como humo, y el humo tenía esa connotación claro. media como, no sé, tétrica, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero claro, por ejemplo, cuando yo conocí los Juegos Diana, que mi abuelo me llevó de contrabando a los Diana de Ahumada de esa época, que actualmente es un local de un banco Falabella, creo, y a diferencia de los típicos arcades que tú veías habitualmente cerca de tu casa, acá tenías un subterráneo que era gigantesco y repleto de máquinas de todos los tipos, de todas las formas, para todos los gustos. Entonces ese era como el verdadero, ¿cómo decirlo?, como la verdadera cima de lo máximo que podía ir a aspirar en términos de pasar una tarde jugando videojuegos.
Sí, no, la entretención más espectacular, y que dependía finalmente del presupuesto que teníais para comprar fichas, o de Exacto. lo bueno que eras, ¿no? Porque te podías quedar mucho rato jugando en una máquina si eras bueno, pues si ganabas vidas, por ejemplo.
Claro, claro. Pero oye, efectivamente, y como te digo, yo creo que más tirado quizás para el litoral, el ir a jugar flipper en las noches, después de la jornada en la playa, digamos, efectivamente era un lugar de encuentro donde uno se pavoneaba, digamos, y efectivamente también, si uno tenía suerte, podía finalmente llegar a conocer una chiquilla.
Absolutamente. Oye, aparte del Delta, de los Delta, que de los Juegos Diana... Sí. ¿Qué otras marcas o nombres de lugares para ir a jugar a arcades o a flippers recuerdas? Porque hablabas por ahí del Galaxy Bowl, que estaba también en Apoquindo, ¿no?
Claro, por un lado estaba este Galaxy Bowl, que tuvo una vida relativamente corta, en el sentido que era un solo arcade y era un lugar que estaba efectivamente al lado del bowling de Apoquindo, y en Apoquindo con la Gloria, en donde la entrada estaba al costado izquierdo del edificio, y todo ese segundo piso estaba relleno de máquinas también, y era alucinante ver un espacio tan grande relleno de máquinas con una explosión de sonidos, de colores, de ruidos, de imágenes. Entonces era muy estimulante estar en un lugar así.
Ese lugar, perdona, y se convirtió después en la discola.
Es lo que te iba a comentar, la famosa discoteca juvenil, la discola, que por muchos años fue centro de eventos y de cumpleaños.
Qué ganas de poder ver a la gente que está escuchando el programa hoy día y preguntarle a cuántos fueron a la discola. Yo puedo levantar la mano porque fui varias veces,
de hecho, sí.
Era un lugar extrañísimo, ¿no? Poder ir a una discoteca, invitar a salir a una chiquilla, siendo uno un cabro, no sé, de 16 años.
Exacto, porque
tomar
tenía
bebida.
La particularidad de que no vendían alcohol.
No, po. Exactamente. Y tenía como unos, no me acuerdo si eran como unos especies de carrozas o de autitos donde tú te sentabas y a profundizar el pololeo, digamos.
¿Mm? Correcto, exactamente.
¿Qué
sí. Ahora, volviendo a tu pregunta original, ¿sí? La otra gran cadena de la cual me acuerdo era Flipperlandia.
Flipperlandia,
sí, wow, que no tenía también varios locales, yeah. Sobre todo en el centro. Y claro, ya después de eso ya pasamos, digamos, a circuitos de arcade que eran más pequeños, más ubicados en el centro, los famosos Game Center. Había uno que yo recuerdo que estaba en la esquina de Ahumada con... en alguna esquina de la calle Ahumada, y que era un lugar de tres pisos.
¿Ya?
Tres pisos de puro flipper, porque claro, en términos, digamos, de lo que era el ocio en los 80, lógicamente que los flippers, y particularmente en el centro de Santiago, eran lugares de encuentro sobre todo para oficinistas, ¿no es cierto?, gente que trabajaba en el centro y que se escapaba, cabros que hacían la cimarra en el colegio. Entonces, claro, también tenía como ese contexto medio sociológico, donde tú te encontrabas con una fauna de gente muy particular cada vez que llegaba a estos lugares.
Oye, estoy viendo, yo tengo la suerte de tener aquí un pequeño adelanto de lo que se va a lanzar pronto de la etapa 1980-1999 en Revolución.cl, y dentro de la calle hay justamente un link a los juegos electrónicos. Ustedes, Claudio, hicieron todo un trabajo audiovisual ahí recreando una familia que está tomando Free, que está jugando Atari. ¿Cómo fue eso?
Exactamente, bueno, como te contaba, nosotros tenemos por cada década, ya no cada 20 años, porque cada capítulo abarcan 20 años, en cada década nosotros hicimos un trabajo de recreación de un par de minutos, entre 2 y 3 minutos, en que recreamos la vida, las marcas, es un poquito el sello de la serie Los 80, ¿no es cierto?, que genera tanta conexión emocional. Hicimos pequeñas historias que nos muestran cómo era la vida, y ahí a mí lo que más me fascina son estos quiebres generacionales que marcan esta diferencia de juego, de pasar de los arcades a los juegos electrónicos, lo mismo que contaba Alejandro de cómo le hizo explosión el cerebro al ver que podía interactuar ya con la máquina y que la máquina tuviera efectos electrónicos y todo el cambio que vino después. O sea, a mí me parece increíble que eso generó cambios culturales, cambios en la manera de pensar, de relacionarse, que los encuentro fascinantes, que cambian efectivamente la cultura y las generaciones.
De hecho, Alejandro Laluz, fue medio simultáneo el empezar a ir a los arcades y a los flippers con la llegada también de algunas de las primeras máquinas, digamos, ¿no? No
correcto.
Sé, Pong, o cuáles son las primeras que llegaron a Chile, sí. Creo que el Magnavox, Odyssey, en el fondo las consolas como un poco en paralelo con los lugares a los que uno iba.
Está en lo correcto, efectivamente. De hecho, la primera consola de la historia es la Magnavox Odyssey, el año 72. Y de ahí en adelante, digamos, ya comenzaron a aparecer los primeros arcades, porque consideremos que anterior a ello, las máquinas, los videojuegos estaban puestos en lugares como, por ejemplo, un restaurante de pizza, un bar, en un centro comercial, en lugares donde circulaba gente. Y al ver que la popularidad era tan creciente, ahí se decidió, digamos, como congregar a varias máquinas para crear un lugar que finalmente fue denominado como arcade.
Exactamente. Y de hecho, uno de estos arcades, bueno, el Delta, crea también, creo, tú lo comentabas en algún momento, el primer juego adaptado en Chile, ¿no?
Sí, tienes toda la razón ahora que lo mencionas. Claro, y paralelo a todo esto se está desarrollando todo este cuento de las consolas cassette, digamos. Como tú mencionabas, el Magnavox Odyssey, que fue la primera, posteriormente el Pong, que fue la que abrió las puertas, digamos, masivas al entretenimiento casero, posteriormente a fines de los 70, el Atari 2600, mi primera consola. Ajá. Y de ahí en adelante, durante los 80, bueno, los computadores personales, la época del Atari 800, el Commodore 64, y posteriormente después ya Nintendo, Sega, etcétera. Pero espérate, tu pregunta era sobre...
No, era sobre el primer juego adaptado en Chile, creo que se llamaba... Eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Profesor algo?
Sí. Mira, lo que pasa es que, claro, obviamente la gran cantidad de los videojuegos que uno jugaba provenían o de Japón o de Estados Unidos. Pero de repente, en los propios Delta, apareció una máquina que se llamaba Profesor Delta.
Eso, Profesor Delta.
Profesor Delta, que básicamente era una máquina que, digamos, se le copió un modelo a un juego muy similar japonés, pero se adaptó acá a Chile, en una mecánica que era muy parecida a... ¿Quién quiere ser millonario? ¿No es cierto? Una de esas típicas preguntas que se hacen de cultura general y uno tenía un tiempo para responder mientras una carita tipo emoji se iba poniendo roja.
De hecho, las preguntas las hacía alguien que también para los que tenemos cierta edad podríamos así perfectamente es. Recordar, ¿no?
Claro que sí. Claro, se trataba de Donato Torecchio, que exacto. Probablemente mucha gente de nuestra generación va a recordar por ser el famoso autor de los crucigramas del Mercurio.
Exactamente, salía su nombre ahí, no sé si era todos los días, pero yo toda mi vida veía el nombre de Donato Torecchio.
Era
Donato
Torecchio. La Reina del Domingo, parece.
No sé, claro, pero era el sinónimo de los crucigramas del Mercurio. Él hace estas preguntas para este juego, en el fondo, en que tú vas avanzando en la medida que las puedes responder correctamente, ¿no?
Exacto, tal cual.
¡Qué maravilla! Estoy viendo acá en revolución.cl, en este avance que yo tengo de lo que viene, se ven en la calle, bueno, los neones, no sé, pues de al mismo tiempo los neones como de Valdivieso, tiendas como los Errols. Hay una cantidad de imágenes, el caracol Vips aparece aquí en Gloria y Majestad, mucho más lindo de lo que está en la calle, Claudio.
¿Ah? Sí, pues. Así es, ¿no? La década de los 80 y luego de los 90, el país cambia en todo sentido. Y lo que pasa es que el prisma de nuestro sitio tiene que ver con la energía eléctrica, pero si uno ve, imagínate, nacen los canales privados, se mandan los primeros mails en esa época, entonces el cambio es sideral. Realmente la década de los 80 y posteriormente de los 90 se parece mucho más al mundo, al país y al entorno que conocemos hoy, porque parten todo ese tipo de avances tecnológicos que hoy a los que tenemos nuestra edad nos sorprende. El país realmente cambió en la manera de comunicarse, además de relacionarse. Entonces, otra cosa que te quería contar, invitar a la gente a visitar el sitio, porque en esta etapa, a partir de marzo y con el lanzamiento del cuarto capítulo, trae una sorpresa además, un juego electrónico muy simple que va a permitir a los niños conectarse con estos conocimientos, y además queremos que este sitio sea usado desde el punto de vista pedagógico, además, porque te permite recorrer la historia del país desde aquello que nos es cercano, como son lo que hablábamos, ¿no es cierto?, los electrodomésticos, el primer refrigerador, lo que estamos hablando ahora, los juegos, la televisión, la internet, son cosas que nos conectan a todos y nos permiten ver la realidad desde otra perspectiva, y esa es la gracia. Nosotros queremos que este sitio sea efectivamente una fuente de información, de aprendizaje, de conocimiento y de cultura en el lenguaje de los más jóvenes.
Claudio, lo estoy jugando mientras hablas. ¿Puedo decir el nombre o hay que esperar que se lance?
No, dale nomás, dale. Entusiasmemos a la gente para que lo espere y se meta cuando ya esté lanzado.
Corre, Chispita, corre. Y tiene como la misma tecnología o diseño tipo Pong, no sé, una cuestión como básica pero al mismo tiempo muy adictiva, que te va sumando puntos, donde Chispita en el fondo va saltando, tratando de agarrar estrellas y tratando de evitar las bombas, caminando por la calle de Revolución. Es muy entretenido, lo estuve jugando un rato ayer y lo estaba jugando también ahora a propósito de que tú lo estabas comentando. Así que qué buena incorporarle un juego a Revolución.cl, lo encontré una excelente idea.
Felicitaciones.
Alejandro Laluf, ¿probaste Corre Chispita Corre o todavía no?
No, de hecho terminando esta entrevista voy a probarlo.
Excelente. Oye, y pensando un poco en lo que empieza a pasar cuando llega internet, me acuerdo que estábamos en la misma universidad, en la misma carrera, sí, y más o menos al mismo tiempo, cuando llega el primer computador con internet a la biblioteca, la gente hacía como fila, ¿no es cierto?, para poder meterse a internet.
Y recuerdo que también tengo esto de haber sido el año 94, 93, por ahí.
Sí, sí, claro.
Y me acuerdo que las filas de gente que querían meterse a internet era principalmente para rescatar letras de canciones, documentos de textos, digamos, académicos, libros. Era todo muy inocente, digamos, las búsquedas que se hacían en internet en esa época.
Imagínate decirle a un cabro de 12 años, no sé, a mi hija hoy día, que hacíamos fila para que en un computador pudiéramos bajar la letra de las canciones. Algo que ella en su teléfono lo hizo ayer, no sé. Es como imposible de traducir, ¿no?
Claro, claro. En la época que uno se conectaba por módem, ¿no es cierto?, por módem telefónico, donde había que esperar que alguien desocupara el teléfono para poder conectarse, porque cuando alguien levantaba el auricular,
¿verdad?,
se cortaba la conexión.
Verdad, verdad, toda la razón. ¡Qué maravilla! Ya, Claudio Mendoza, director ejecutivo de Revolución. La etapa 80-99, que es la cuarta de cinco etapas de Revolución, debiera venir en los próximos días o semanas, ¿no es cierto? O sea, es inminente. Podemos pensar que a principios de abril esto debería ya estar disponible para que la gente pueda mirar y jugar todo lo que hemos comentado.
De todas maneras, nosotros esperamos que a más tardar la próxima semana ya la gente que conoce Revolución y los que a raíz de esta entrevista entretenida, esta conversación que nos lleva a los 80 y 90, se sienta integrado y quiera conocer la historia. Yo siempre digo que el sitio permite que las personas mayores recuerden y se emocionen con lo que vivieron ellos mismos, recorran las calles, los paisajes, la manera de vivir, los jóvenes a su vez se sorprendan de que existían los cassettes, de que existían los arcades, que todavía quedan resabios de eso, y en el futuro, en los capítulos que vienen, vamos a hablar del futuro, así que ahí los mayores nos vamos a sorprender de qué es lo que nos va a permitir la energía eléctrica, y los jóvenes van a entretenerse también sabiendo que es su mundo, que es contemporáneo. Así que muy agradecido, invitarlos a todos a sumarse a www.revolucien.cl. Muchas gracias, Rodrigo.
Un tremendo proyecto, revolucien.cl. Como decías tú, cientos de horas de trabajo, casi medio centenar de personas. El proyecto es maravilloso, ya tiene una parte importante disponible para que lo vean. Así que ahí está la invitación hecha. Así que Claudio Mendoza, director ejecutivo del proyecto revolucien.cl, y Alejandro Laluf, quien hoy día ha sido no solo el experto, sino quien programó la canción que pusimos. Muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Realmente ha sido un placer, porque hablar de nostalgia y ochentas para mí siempre es un tema sumamente emocional, pero también que me apasiona.
Se nota, y es un placer compartirlo contigo. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Claudio.
Igualmente, Claudio, un abrazo, nos vemos.
Chao. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato.